Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre la actualidad local y sobre todo sobre la internacional, y después vamos a nuestro programa musical, que hoy va a incluir la ópera de Donizetti, Il Giovedì Grasso, que se refiere al carnaval, justamente a este carnaval que empieza en estos días entre nosotros. Bueno, del ambiente local hay gran expectativa por la ida de Verdi, que va del 9 al 22 de marzo en el Teatro Colón. Es una reposición muy esperada. Digamos que la dirección orquestal va a estar a cargo de los maestros Stefano Ranzani los días 9, 11, 14, 18 y 21, y los días 12, 13, 16, 19, 20 y 22 de Marcelo Ayuso. Promisorio director joven que está haciendo carrera entre nosotros. La concepción escénica y escenográfica es de Roberto Oswald, ya fallecido, pero se recurre a ella, con dirección de escena y diseño de vestuario de Aníbal Lápiz, que colaboró tanto con Oswald en él. La reposición escenográfica es de Cristian Prego, la iluminación de Rubén Conde. La orquesta estable del Teatro Colón, el coro dirigido por Miguel Martínez y el ballet estable del teatro con la dirección de Julio Boca. Del reparto, bueno, ya hablaremos la semana que viene con algunos de esos protagonistas. La soprano italiana Carmen Giannatasio será la ida principal. La recordaron ustedes, cantó entre nosotros Otello con José Cura. Se va a alternar con María Belén Rivarola y Mónica Ferracani. La Amneris, por cierto, Amneris de lujo de Daniela Barcellona, cantará 9, 11, 14, 18 y 21. El Radames es el tenor brasileño Martín Müller, que se alternará con Marcelo Puente, tenor argentino, y el tenor chileno, veterano tenor chileno, José Azócar. Azócar cantará las funciones del 13, 19 y 22. Amonasro será el barítono coreano Yongkun Park. No tenemos mucha información sobre él. Y se alternará con Leonardo López Linares y Cristian Maldonado. Ramfis será el bajo. Simon Lim se alternará con Lucas de Beckmayer y Cristian Peregrino. Y el rey de Egipto será Fernando Radó en las funciones principales, alternándose con Emiliano Bulacios y Sebastián Barbosa. Entre las sacerdotisas destaquemos a Marina Silva, Montserrat Maldonado y Marisú Pavón. Bueno, hay gran expectativa. Ya les digo, les adelanté que la próxima semana vamos a hablar con algunos protagonistas importantes de esta obra. Bueno, y pasemos entonces a lo internacional. Tenemos, por ejemplo, una noticia curiosa que en Aspen es un centro de esquí muy famoso en Estados Unidos, en Colorado, donde hay un festival musical. Un festival musical que ha venido desarrollándose con mucho éxito en los últimos años. Bueno, en el 21 y 23 de julio, perdón, en Aspen subirá escena Così fan tutte, y lo curioso es que la directora, la quien pone en escena esto es René Fleming, es decir, la soprano da lugar a la puesta en escena. Y el director de orquesta, Patrick Summers. Los cantantes todavía no están todos designados. En cuanto a Parma, un lugar tradicional y tan importante en la música verdiana, presenta el festival en su 25ª edición, con Otello, Macbeth y Falstaff. A ver si digo que a los cantantes, Otello será el tenor Fabio Sartori, secundado por Iago de Ariumbatar Gambatar y la Desdémona de Mariangela Sicilia, bajo la batuta de Roberto Abado. Falstaff estará protagonizado por Misha Kiria, junto a las voces de Roberto Mantegna, Alessandro Longo y Teresa Iergolini. La dirección musical corre a cargo de Michele Spotti y la propuesta escénica será de Jacopo Spirey. Y Macbeth estará protagonizada por Davide Luciano, con Melissa Dottavia como su esposa, con Francesco Lanzilotti en el foso y con dirección de escena de Manuel Renga. Se ofrecerá también una gala verdiana con el tercer acto de Luisa Miller y el tercer acto de Rigoletto, contando con diversas voces, entre otras la del mexicano Galeano Salas, que cantó El Coronel, y ustedes recuerdan. Muy bien. Pero yo le quería comentar que en estos días se estrenó en el Teatro de la Zarzuela una ópera chilena. Su nombre es Patagonia y su compositor Sebastián Errázuriz. El crítico Enrique Berg dice, y nos interesa estos comentarios sobre este estreno, porque son desde luego muy pertinentes. Patagonia ya había sido estrenada en el Teatro del Lago de Chile en 2022. En ese momento la comentamos. Es una obra de apenas sobre el cuarto de duración que narra desde la perspectiva de los indios la entrada del hombre blanco en su vida tras nuestro descubrimiento. De hecho, asistimos a una historia entrecruzada. Por un lado, Xorenken ha perdido a su marido, que ha sido apresado por el hombre blanco, y que está siendo trasladado como presente, como un regalo ante el rey. Y además está Juan de Cartagena, capitán español, que ha sido condenado por sus compatriotas por traición a ser abandonado en la vastedad de las tierras americanas. Bueno, esto es a grandes rasgos el argumento. Lo cierto es que, según lo dice Bert, todo en Patagonia es breve, incluso naïf. Sebastián Errázuriz nos propone una obra de escritura sencilla, extremadamente sencilla. En un fin de semana en el que se podía comparar por simple criterio cronológico con el estreno de Tejas Verdes de Jesús Torres, advertimos que el lenguaje musical del chileno es convencional, diríase que ingenuo. En algunas de las páginas adquiere protagonismo la percusión autóctona, pero en términos generales las líneas pecan de inocentes. La interpretación estuvo plasmada de forma aceptable. Los papeles no son vocalmente complejos, no hay exigencia de tesitura endiablada ni requerimiento extremo, y así todos y cada uno de los solistas citados en la ficha técnica cumplieron con solvencia. Quizás la voz más interesante fuera la del tenor Nicolás Fontecilla, dando empaque al cronista italiano de la expedición sin que desmerecieran en sus prestaciones, Evelyn Ramírez, cantante chilena, Marcela González y Sergio Gallardo. La puesta en escena propuesta por Marcelo Lombardero juega con un telón de fondo en el que se reflejan bien la inmensidad del mar, bien la del terreno en que viven los nativos. En estas inmensidades se abren microespacios que pueden ser el camarote del barco español o el peñasco sobre el que los nativos otean el horizonte. Sencillo pero práctico y lejos de cualquier exceso tan frecuente en los tiempos que vivimos. En definitiva, concluye esta crítica, quizás Patagonia no sea una obra cumbre de la ópera del siglo XXI, pero siquiera por una tarde nos acercamos a una realidad, la de la ópera sudamericana, tan cercana y sin embargo siempre tan lejana, tan ignorada. Y sería desear que en un futuro este tipo de propuestas dejara de ser un solo regalo para curiosos recalcitrantes. Perdón. Bueno, interesante la crítica de Enrique Berg sobre una obra de nuestros hermanos chilenos que se acaba de estrenar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Bueno, ya estamos bastante avanzados. Hay un fragmento que les quiero hacer escuchar porque es una de las últimas grabaciones de Magda Olivero. Como ustedes recuerdan, Magda Olivero, cuyo nombre artístico era María Magdalena Olivero, nacida en Saluzzo el 25 de marzo de 1910 y fallecida en Milán el 8 de septiembre de 2014, fue una destacadísima soprano italiana, una de las mejores cantantes de ópera verista y especialmente recordada por su Adriana Lecouvreur. Ella cantó hasta, porque tuvo una carrera interrumpida en determinado momento, cuando contrajo matrimonio, y después, cuando quedó viuda, siguió, la retomó y tuvo los mayores éxitos en esa carrera. Cantó hasta muy alta edad, pero lo que yo quería, ¿sabes?, escuchar es una de sus últimas versiones. Esta la cantó cuando tenía 94 años. La grabó en la iglesia de Soldo, en el norte de Italia, a la que solía concurrir para cantar porque tenía mucha gente que la admiraba allí. Entonces, yo le voy a pedir a Charlie Vázquez, que hoy nos acompaña en el control, así como María en los teléfonos, le voy a pedir a Charlie que nos haga escuchar una emocionante, realmente emocionante versión. Magda Olivero, a los 94 años, en la iglesia de Soldo, canta el Panis Angelicus de César Franck. Escuchemos.
Oh.
Bueno, realmente impresionante y emocionante. A los 94 años, Magda Olivero cantó en la Iglesia del Soldo ante una multitud de fieles el Panis Angelicus de César Franck. Juana María de Belgrano nos llama y nos dice: estoy llena de lágrimas con este recuerdo. Y Norberto de Merlo señala que si bien se notan algunas limitaciones lógicas de una persona que está cantando a los 94 años de edad, es impresionante la expresividad y el poder de comunicación de la voz de esta gran soprano. Efectivamente, muchas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, amigos, en estos días se inicia el carnaval. En la audición anterior, en la cita con la historia, yo escuché unos comentarios históricos sobre el carnaval, que fue prohibido por Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, y yo que estuve viviendo en Venecia un tiempo, también supe que Napoleón Bonaparte, invadir la región veneciana, prohibió en Venecia el carnaval. Curioso esto, ¿no? Porque es una fiesta de alegría que no parece perturbar el gobierno de las ciudades. Pero así fue. Ahora, hoy vamos a escuchar prácticamente toda una versión, porque es bastante corta, de la ópera Il Giovedì Grasso de Gaetano Donizetti, que es una farsa en un acto con el libreto adaptado de la comedia francesa Il Signor de Pursacognac de Molière y también de Le Nouveau Pursacognac de Charles Gaspard. Esa ópera se ejecutó por primera vez en el Teatro del Fondo de Nápoles el 26 de febrero de 1829, o sea que estamos en el aniversario exacto, el 26 de febrero, unos años después, desde luego. ¿Qué es esto del Giovedì Grasso? Bueno, evidentemente está vinculado al carnaval. Es el día, yo diría, el jueves graso, se puede decir, es el día que da vía a los seis fechas de festejo del carnaval y que terminan en el martedì graso, el martes graso, último día del carnaval en Italia, particularmente en Venecia. El martedì graso precede al mercoledì delle ceneri, es decir, el miércoles de cenizas, que es seña el arribo de la cuaresma de Pascua. Como ustedes saben, la cuaresma es un periodo de ayuno. Y esto porque la expresión graso, según la tradición del periodo en que era permitido comer alimentos delicados y grasos, era prima de los 40 días de cuaresma. Y ahí se podía comer de todo, pero especialmente dulces muy especiales, como por ejemplo el chiacchiere, que yo he tomado allí, y las castañolas, de fritelle, en fin, son dulces que no se podían perder ni se podían dejar de tomar en este periodo. Toda región italiana tiene sus costumbres. En Venecia, por ejemplo, se celebra con eventos muy refinados y bailes en copa de carnaval, mientras en otras localidades las máscaras populares y son protagonistas de todas estas fiestas. Quiere decir que el Giovedì Grasso es la ocasión perfecta para introducirse en la atmósfera festiva y redescubrir antiguas tradiciones legadas al carnaval. Bueno, Donizetti no pudo ser ajeno a esto y compuso esta operita, esta farsa, como lo dije al principio, también se le llama ópera bufa, que se estrenó en 1829, un 26 de febrero. La trama es graciosa o complicada. Habla del amor entre dos amantes, Nina y Teodoro, desesperados porque Nina está prometida a Ernesto, un muchacho simple de la ciudad. Esto pasa afuera de la París. Sigismondo, que es el oso de la propia mujer, a raíz de algunos sospechos falsos, piensa que Ernesto sea loco, era loco. Y su amigo decide ayudarlo, sabiendo que Ernesto llegará exactamente cuando el padre de Nina, el coronel, esté en París. Ofrece a todos vestirse como el día del Giovedì Grasso. Será un amigo imaginario del pasado de Ernesto y Camila, y será una ex amante tradita de Ernesto. Stefanina, que no tiene familiaridad con Ernesto, le dice inocentemente que se está tramando a sus espaldas toda una comedia. Ernesto decide reaccionar, se refiere a Sigismondo como su amigo y a Camila como su ex amante traicionada, confirmando así, de esa forma, los sospechos presuntos de Sigismondo. Envía una carta urgente al coronel pidiéndole de volver a casa lo más rápidamente posible, y solo cuando el coronel ha vuelto, Ernesto confiesa a todos que él, el muchacho simple de la ciudad, es quien había engañado a todos, dejando que los amantes se casaran, contrajeran matrimonio. Bueno, este es el simple argumento de esta farsa, que ahora le voy a pedir a Charlie que nos haga escuchar en su parte fundamental hasta el final.
Andate da mia moglie e l'avvertite che si rimanga pronta.
E io che devo fare?
Lasciami solo e fammi restare. Oh, amato e caro Rusignato.
Che si è strozzato, se io l'ho mai veduto.
Che gioia, ti sei fatto più grosso d'un vitello.
Secondo me, del mio maggior fratello.
Che credo, le volte. E forse Sigismondo da piche truccato, seguitiamo con arte. E termina.
E felice anche l'ore trascorse con te, arrivò balenato, in pettina capelli e in trattorie, al corso dai velioni.
E subbia, e dimmi.
E la mamma, e il papà, e la suora e il nonno, come stanno?
Sono morti.
E lo zio.
Ucciso.
E il fratello.
Il fratello.
Il fratello è crepato.
E la casa.
E la casa crollata.
Anche la casa.
Sì. E adesso crepa anch'io, sì, se non mi fai sapere.
Tu lo saprai, ne più domanderai, poi quando andrai tu capirai. Ma l'amicizia resta in mano, resta in mano.
Ma adagio,
adagio,
piano,
piano,
piano. E come mai potrei la mia lingua porre a freno? Io ti vengo gli occhi miei, se ritorno a che cosa. Il mio caro non segna con le sembrate l'amistà. Il mio caro non segna con le sembrate l'amistà. Il più mio mi accompagna nella prima verità. Il mio caro non segna con le sembrate l'amistà. Le sembrate l'amistà, le sembrate l'amistà.
Se ne è permesso.
Oh, piacere mi ha segnato. E me felice me verrano. Tutte per le parti si sono tutte. arrivate si son tutte più lasta.
Es un milagro verlos. Evidentemente hay una inspiración espiritual muy grande.
Mi cara Camilla, segundo el concertato, ci rivedremo al solito viale. Vieni ad Ernesto, ora, che il resto lo saprai anche dopo. E quello a Stefanina e il colonnello. Il capitano Sigismondo invita il signor colonnello a ritornare in fretta, che il generale in casa sua l'aspetta. Ma sarà un fortuno, ma colpirò più in fondo.
E ancora che vado Sigismondo, sai giù che a venne.
Urine Sigismondo, e qui è il consorto e la consorte.
E perché mai?
Signato?
Minchio alla gentile, adorata sposina, e un bacio in vivo sulla sua mano.
Saluto il tenente. La donnina alle porte mi vuole o non mi vuole per consorte? Rispondesse di lui.
Ebbene,
ma dunque il mio sospetto purtroppo è vero. Avete un amante?
Che mai sento?
Mi avete già pensato?
Che odore imbrilerà?
Per me? Ah!
Io?
No, no! perché voler privarmi d'una sì bella compagnia.
Ma che ci vuole corrando? E senti, è impossibile per una giovine non partecipare.
Si mariti ad un povero somaro.
Vince, 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 vince
la mia vendetta contro Sigismondo.
E manco maestà.
E vai cercando
la patrona
Camilla,
la vendisce.
La cerca suo marito.
Al castello Petroni cerco l'asiato e il marco.
Aspetta un momento. Ascolta. È fatta.
E va per Ernesto.
La devo ascoltare. Dunque, mi raccomando, ci siamo intesi per quella cosa che ti ho data. Addio!
Una cosa, che cosa? Patrono!
Oh, mio picchè!
Ti saluto!
Ti lascio!
Che poche che li smorchie!
E per insegnare non si raccomanda di da una cosa.
Ma qui porta cicoma. Ehi, ehi! Ora l'anna! Dove tu vai? Dalla mia patrona! Tu presto cava la cosa che ti ha dato! Qualcosa può vedere! Cava su cava! E caccia che la testa la faccia mia! Venitere!
E mi è giunta una bugia!
Una carta che se io che busserai! Non è agitisse niente! Ah, mi sto fusca la mente, il mio servo a un tuo compatriota mangiare il pane e la fatinata fama. E voi che mi vedete, è per giunta di mite, la vecchia la fresca, io non faccio niente. La cosa che sta qua, sta mi attendo, per spugna non riesco. No, che visto mio. Amico, acqua tua pietra d'eroie, mai de di, per ora duie, tutto che lo pregne sta. Quando non faci meglio così, il campaniano, quando è sempre contrabbando, ti risolvia, somiglia. Colato, mai vedi, ma che ne sta? Colato, mai vedi, ma che ne sta? Un momento di, ma che ne sta? Mi diceva che voleva il amico da quant'è
capisti trigo
da quant'è capisti trigo si spassava con certosi e da quant'è capisti trigo si spassava con certosi con la tua casi serro si vergogna il cerniero e sapevo sentirlo nella caccia come sta con la coda se ti lo ne fa dove sta con la coda se ti lo ne fa dove sta un tramoliere ma scremo su che voleva lo sai tu gli ogni annari con la coda gli ogni annari con la coda non mi apposta il tempo poi con la tua chi spalle sta qua chi spalle sta qua chi spalle sta qua ci sbaglio ci sbaglio ho brutta smorfia mangia da mio da cetonia per massa mia con che sta contra lo vuole qua con che sta contra lo vuole qua ho brutta smorfia con le famiglie e con le torie di talarine ma vada a dicere la verità ma vada a dicere la verità signor scienza spalle buono signor coscienza spalgiacca spalgiacca coscienza
coscienza
così così a bruta smolta faccia da via bruta c'è voglia di battaglia a noi paiole di canarie ma vada a vincere la verità e se la vincere la verità e se la vincere la verità e carino e fa martino la verità e se la vincere la verità
non carino.
Te va maledetto fare da mia moglie, punirla conviene.
Capitano, hai sembrato agitato.
Proprio adesso che cosa è capitato?
Oddio, non mi risponde. Ma mi saranno guai.
Mentre cammino e con accento fiero dirò.
Dice, mio caro mio marito, e ti sei poi trasuato.
Mi stanno. Che faccia, ora gli farà caldo il naso.
Prendi, legge! Mi pare che c'è la
porta! Ingrata non mi guarda!
Ossì, ci sfondo, io non so nulla!
Altra robe, non voglio qui!
Signori, novità!
Cosa venne?
Con il colonnello!
Ritornato che con altra avventura!
Capitano! Ma che vuol dire questa luta? Arrivò un generale e un depoido ricevete in funerale, no?
Nein, ma quando arrivi il generale?
Come, non è ancora giunto? Io non so nulla e potrò, voglio che mi invita a ritornare a sprombattuto. Il mio voglio, ma non il mio scritto, e lo accerto. Saper voglia allora chi me lo scrive?
Io!
Rovigliato!
Perché mostra a casa? Cospirò mio danno!
A vostro danno!
Sì, Stefanina ingenua per fortuna svelommi la ridicola congiura, frattanto essendomi vendicato, che Sigismondo creda vinta la sua consorte ed innocente il servo vola, il colonnello renda consorte in questo istante, Teodoro, venina.
Camilla mia,
e giurmi
non aver più gelosia, mamma finita
tu mi stesso amore
e tu
anch'io fino a me
resto miti a quell'alma aspirante vostra figlia in consorte
e bene siate felici.
Oh, vostra sorte.
Thank you.
Ogni sposo pitiloso nel volare è un certo mal, che la cura si trascura, del tacere si culla, rincombisce, stupisce, va davanti all'ospedale. Viva, viva il carnavale che mi fece risanare.
Cittadino che presume aver gran lume, contagi un potente fiume, perché c'è bastiuntar, inverdisce, incristisce, e fa male universale. E viva, viva il cardinale che gli consi da
Este fue el final de la farsa Il Giovedì Grasso de Gaetano Donizetti, tal como se cantó y grabó en el Festival de Wexford en 1970, en vivo, desde luego, con Hugo Benelli, Johanna Peters, Gil Gómez, Federico Devia y la dirección de David Atherton. Franco de Chascomús nos escribe y dice que le encantó la versión, le pareció más divertida, pero no se puede negar la influencia rossiniana en este periodo de la creación donizettiana. Efectivamente, se nota mucho lo que, digamos, todo lo que tomó de la enseñanza rossiniana Gaetano Donizetti. Bueno, digamos, hablando un poco de este festival de Wexford, donde se cantó mucha ópera de Donizetti, Wexford queda en Irlanda, es una población de Irlanda, y desde 1951 se celebra allí un festival de ópera que se inició con The Rose of Castle de William Balfe. El festival fue sugerido por Compton Mackenzie, fundador de la revista Gramophone, y creado por Walsh, de Walsh, quien lo dirigió hasta 1966. Se ha especializado en la programación de óperas conocidas pero infrecuentes, por ejemplo, El asedio de Calais de Donizetti en 1991, Safo de Pacini en 1995, etc. Ha sido realmente con ese espíritu, con esa alegría, que se acometió esta estupenda farsa de Donizetti. Bueno, muy bien, amigos, en nuestra próxima audición, que es el miércoles de Cuaresma, el miércoles próximo, vamos a evocar a una soprano sudafricana que al día siguiente cumple 40 años. Me refiero a la sudafricana Priti Yende, una de las principales sopranos de la actualidad, nacida el 6 de marzo de 1985. Y hablaremos también de la ida en el Teatro Colón. Buenas noches, muchas gracias y hasta el miércoles.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.